En Casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, faltan 20 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria, y por rematar el asunto catalán, hay dos asuntos que no se suscitaban antes para suscitarlos ahora. El primero, ya estamos hablando de política, ya no estamos hablando, digamos, del asunto de las consecuencias jurídicas de la suspensión. Mañana, según nos ha dicho hoy Francesc Homs, se va a reunir Artur Mas con los presidentes responsables de las formaciones políticas independentistas, por aquello de acordar una estrategia común. Ya nos había dicho que lo iba a hacer, ¿os acordáis cuando le preguntabas, bueno, ¿y qué hará usted o qué tal? Pues tendré que hablarlo con los responsables políticos, pues eso es lo que va a hacer mañana, hablarlo. Y me gustaría que me dijerais, en vuestra opinión, qué saldrá de esa reunión. Y la segunda cosa es mirar al que está enfrente, es decir, al gobierno y a los aliados potenciales del gobierno. Si vemos una actitud, por lo menos en los discursos de hoy, muy monolítica en relación a los partidos independentistas, vemos todo lo contrario si hablamos de los partidos constitucionalistas. Es decir, hoy una vez más, en la sesión de control del Senado, el Partido Socialista y el partido gobernante, el gobierno directamente, porque hoy ha estado ahí Mariano Rajoy en la sesión de control, han vuelto a poner de manifiesto que no se entienden ni a la de tres. Debutaba como portavoz socialista en el Senado María Chivite. Y el ministro, digo, el presidente, perdón, debe ser, no quiero evocar a Arias Cañete, por aquello de que cuando tienes una mujer de antagonista puedes ir sobrado. Pero bueno, naturalmente no lo habrá hecho por esa razón. Pero el caso es que la sensación que daba es exactamente esa.
Comparto con usted que es lo suficientemente serio como para que sea el gobierno el que tome la iniciativa de abrir la Constitución y poder dialogarla. Sea valiente, olvide los cálculos electorales y tome decisiones.
He creído entender cuál es su propuesta. Me hacía falta saberlo, y su propuesta es que ustedes dicen que hay que hacer una reforma de la Constitución, pero yo tengo que decir cuál es el contenido de la reforma de la Constitución que quieren hacer ustedes. Esto es muy complicado. Hoy ya he aprendido algo, que soy yo el que tengo que decir el contenido de la reforma de la Constitución que ustedes quieren hacer. Bueno, hemos dado un paso en la buena dirección. Muchas gracias.
En definitiva, que no sabe muy bien qué tipo de solución política hay que darle al conflicto que está planteado en Cataluña.
Rajoy lo tenía muy claro hoy, y los dos senadores que le han hecho una pregunta han estado muy flojos. María Chivite le falta un poquito de convicción. Parece que le han dado el papel dos minutos antes porque no está muy por la labor.
Debutaba,
tal vez es que
debutaba,
vale,
hoy.
Dejémoslo.
No seas duro, venga, debutaba hoy.
Vale, admito la enmienda. Hoy era su debut, entonces tenía que acomodarse. Vale. El senador de CiU, Cleries, ha sido terrible porque ha hecho una enumeración de los distintos pasos que se han ido dando en Cataluña hasta llegar aquí, y a medida que iba hablando daban ganas de ponerse a llorar, o a reír o a llorar, una de dos, porque no había ningún tipo de coherencia en los argumentos. Por supuesto, todo muy bien tupido de demagogia, de grandes palabras, libertad, política, Cataluña, en fin. Así que Rajoy ha estado cómodo, ha estado a gusto, ha soltado su discurso, él sí tiene claro su discurso, no se ha movido un ápice, por ahí es por donde tal vez habría que criticar a Rajoy, y ha tenido espacio incluso para ser irónico con Chivite, como acabamos de escuchar.
Yo creo que hay dos titulares de Rajoy. Por un lado, es eso que ya lo he dicho más veces, de si quieren reformar la Constitución, díganme qué es lo que quieren hacer.
Pero es que en eso tiene toda la razón.
Tiene la razón, pero no estaría de más, o no estaría mal, que él también tuviese su propio proyecto de reformar la Constitución. Porque si le cedes el monopolio del reformismo constitucional a los que lo quieren reformar...
Claro, no se trata de eso.
A los
aceptando
que lo
que dices...
En la dirección de cargarse España.
No, directamente, aceptando que Rajoy está en una posición tal vez demasiado inmovilista, aunque él dice que está abierto a una reforma, no puedes... reprocharle a él que el Partido Socialista no acaba de concretar. El Partido Socialista habla de reforma social, de reforma federal, habla de conceptos vacíos.
Es una tontería, porque una reforma federal ellos lo plantean para satisfacer al nacionalismo, y es evidente que no solo no le satisfacería, sino que...
Más bien al contrario, ¿no?
Al contrario. Pero yo creo que hace tiempo Rajoy, si hubiese reconocido el problema que existe con Cataluña, debería haber tomado la iniciativa reformista, pero en el sentido contrario al que piden los nacionalistas. Y además tiene argumentos que bien explicados a la gente y son bien fáciles de entender. En el Estado de las Autonomías, en gran medida, se planteó una serie de cesiones al nacionalismo, por ejemplo el concierto vasco y otras cosas, pues en busca de un consenso para mantener lo que era pues un proyecto común, que era España, etcétera. Ahora que vemos que el nacionalismo es desleal, esas cesiones no han servido ni les han calmado, ni al contrario, estamos en el momento con un peligro separatista más grave que ha habido en la historia reciente de España, pues desde las posiciones que yo creo que debería defender el PP, estaría perfectamente legitimado a decir, oiga, nosotros hicimos estas cesiones para buscar el consenso y para buscar que estuviéramos todos a gusto en España,
recuperar competencias,
recuperémoslas.
Tú eres margallista, ¿eh?
No, es un pues esto lo UPyD, pero, por ejemplo, desde su fundación lo plantea. No. En su momento recuerdo que Vidal Cuadras, cuando todavía estaba en el PP, con otra fundación también planteó eso.
Pero tú...
ahora, y termino ya, el otro titular es que ha dicho que no tiene ni la menor intención de recentralizar competencias de nadie y en ningún caso, o sea que... También se puede aplicar a lo del 155, que ya dijo que ni de broma.
Que Rajoy ni para adelante ni para atrás.
Y ya termino. El problema es que ahora, en este momento, al final de esta legislatura y con la que se avecina, con el Congreso de los Diputados, el reparto de fuerzas que previsiblemente va a haber en la siguiente legislatura, es imposible pensar en una reforma constitucional porque no va a haber consenso. Va a ser imposible. Si tenemos... como parece, un grupo parlamentario de Podemos con 60 o 70.
Define, el PP y el PSOE... Consenso, define consenso.
¿Tres quintos? ¿Lo marca la propia Constitución?
Tres entonces, quintos si tenemos,
y
entonces,
dos
si tenemos.
Tercios, ¿no? Después.
Claro. Estamos hablando de una hipótesis, un futurible...
Pero en ese caso, no sabemos lo que puede se pasar. Puede lograr ese consenso sin Podemos perfectamente.
De todas maneras, Raúl...
En el hipotético caso de que Podemos lograr
lo que se dice. El problema catalán no lo resolverías nunca, Nunca. Porque que hay un problema, yo creo que hay que reconocerlo. O sea, bueno, podemos... No, no, pero el problema... pero en política al final...
Te dejo. Sí. Hasta ahora la receta que se ha utilizado ha sido ceder. Y el problema se ha agravado. No sabemos si por una vez se utiliza la estrategia contraria, a lo mejor sí que se soluciona el problema. ¿Por qué no?
Bueno, sí, bueno.
Pero... Lo que yo creo es que no se puede pagar un precio político a un chantaje. Lo mismo que a un chantaje golpista, como es lo de Cataluña. Bueno. Igual que no se puede pagar un precio político por el fin del terrorismo, no se puede pagar un precio político porque estos tíos esta gente dejen de amenazar con quebrantar la ley, con un golpe de Estado, porque no deja de ser un golpe de Estado.
Al final la ley hace falta que la quebranten de verdad, es decir, que se produzca.
Bueno, eso ya lo
no,
han
bueno,
hecho
bueno, no,
mucho. Digo, mucho
no lo han hecho.
Muchas veces.
Como que no, en materia lingüística
bueno,
hay
casos concretos,
infinidad de sentencias incumplidas, en materia de medios de comunicación.
Pero no es lo que estamos hablando.
Bien, pero tal como lo planteas, nunca se resolvería el tema catalán. Vamos, es decir, si vas en dirección contraria...
Pero es que entonces la única solución es ceder.
Pero no sé cuál es la solución, porque yo no soy político, que lo busquen ellos. Pero te digo, si en este momento en el Parlamento de Cataluña es la mayoría que hay, o sea, si tú crees que centralizando y no abordando el problema de otro modo, eso es imposible de resolver.
Pero a día de hoy,
los independentistas se van a mover entre 80 y 90. Que digamos que es un
60-90
diputados. Que es un, y se va a mover. Y posiblemente, con las nuevas generaciones, y el ejemplo lo tenemos en Escocia, lo que viene por detrás, que luego puedes decir, no, es que se cedieron las competencias en educación, y efectivamente la gente que sale, lo que y tal. Bien, es posible. Pero el caso es que tenemos una realidad.
De acuerdo.
Sí, sí, que bueno, que puedes esgrimirlo. Pero que volver atrás, yo creo que es más complicado, es imposible. Para mí.
Pero entonces la única solución, porque ir más adelante nos
pues
lleva
a... habrá que avanzar y convencer.
A la independencia.
Habrá que, no, pero que no sé.
Entre lo que hay ahora y la independencia, no hay término medio. Es que es lo que la gente no acaba
de entender. Hay un término medio que es, primero, dejar que en este momento Artur Mas y Esquerra lleguen hasta el final de este duelo. Van a tener que parar en algún momento o incumplir la ley. Si incumplen la ley, se desacreditan ellos mismos. Si no, se tienen que parar. Y ahí, tal vez, la posibilidad de hablar... de sentarse, sí, y dialogar.
Lo que digo yo es qué término medio hay entre el nivel competencial que tiene Cataluña ahora y la autonomía que tiene.
El nivel competencial que tienen es...
Y la independencia. ¿Qué se le puede ofrecer que no tengan, bueno, que no sea la independencia?
Pues una cosa
si que, lo tienen todo.
Una
ya.
cosa que se llama... Agencia dinero, tributaria, dinero. Vamos, como que, o sea, como que siempre, siempre estamos hablando de lo mismo.
Una cosa medieval como el concierto vasco.
No sé,
en el siglo XXI en la Unión Europea vamos a hacer otro fuero.
De que te sorprendes, porque es lo que desde la transición hasta ahora es lo que ha pasado.
Claro, y mira todo, y mira cómo está.
No, digo,
¿cuántos
con todos,
independentistas
con
había?
Todos los gobiernos
¿cuántos hay ahora?
Se ha ido hacia un sistema de financiación que ha beneficiado en general a todas las autonomías, especialmente a las más pobres, es cierto. Pero ha beneficiado.
Igual que ellos, y yo lo reconozco, bueno, y utilizando el adoctrinamiento en la educación y los medios de comunicación, etcétera, han convencido a mucha gente. La obligación, en mi opinión, del gobierno de España es intentar convencerlos en el sentido contrario y estar allí y defender España.
Pero es que a lo mejor lo que ha faltado
en España un proyecto ilusionante y que la gente se puede identificar.
Pero también a lo mejor a este gobierno lo que se le puede criticar es que a lo mejor no ha hecho una labor desde el principio y con cierta clarividencia. No, perdona, de un tema didáctico de lo que puedes, estamos de acuerdo, de lo que supone la independencia. Se han lanzado ideas, a veces Margallo, a veces Soraya, no, porque esto las pensiones, no, pero didáctico de verdad, decir, mire ustedes, vamos a sentarnos aquí y vamos a ver
realmente las consecuencias.
Sin miedo.
Sí, sí.
Eso vamos, yo, y explicando eso de verdad las consecuencias, yo te aseguro, vamos, explicándolo, convenciendo, que la mayoría de los catalanes no optan por la independencia.
Es muy complicado porque contra el discurso victimista y la utilización de los datos es muy difícil. Es verdad que el gobierno tendría que haber...
No se ha hecho.
Claro que no lo ha hecho y tendría que haberlo hecho. Pero cuando un gobierno como el catalán se le levanta la cabeza y empieza a recorrer un camino de la ilegalidad, que acaba en un punto en el que el siguiente paso es la ilegalidad, ¿qué puede hacer el gobierno? Estoy en contra de recentralizar, estoy en contra de cederlo todo. Yo creo que lo que hay que hacer es dialogar y traerles a la cordura.
Pero para empezar, para que sea creíble el gobierno en su defensa de España y tal, pues debería tener un... ¿Por qué les da miedo? Si yo estoy seguro que ellos creen la mayoría de este gobierno y por supuesto de los dirigentes del PP, que tal como está España, lo mejor sería ir a una reorganización de las competencias más razonable que la que tenemos. Si ellos no se atreven a defender en lo que creen, ¿cómo vas a convencer a nadie que se sume a tu causa? Es que claro, es imposible. A los nacionalistas se les puede criticar muchas cosas, pero tú los ves en los mensajes que dan, son creíbles. Ellos creen, se creen que son la leche, los mejores y tal, y tienen a toda la gente detrás. Desde Madrid, políticamente hablando, llevamos muchísimo tiempo que es que ni siquiera se atreven a defender en lo que creen.
Pero detrás de los fuegos de artificio hay otra realidad, ¿eh? Detrás de los fuegos de artificio puede haber otra realidad. Caray, hay mucho ruido.
Los argumentos de los independentistas al final son mucho más frágiles de los que consideramos que Cataluña debe seguir formando parte de España por razones políticas, económicas, sociales y hasta deportivas. O sea, eso que nadie tiene que tener duda. Es así. Mira, hay un ejemplo. Es decir, Europa ha dicho por activa y por pasiva que si Cataluña o caso de Escocia se hubieran salido, que salieran de Europa y vamos a ver qué pasa. Se ha dicho por activa y por pasiva. Mira, hace cosa de un año vino Durão Barroso y cenó con un grupo de periodistas. Y allí algunos periodistas catalanes le preguntaron por este tema. Y Durão Barroso lo dejó claro. Pero a pesar de eso, los periodistas catalanes seguían insistiendo. Pero hombre, eso no será así. No será así, pero hombre, ¿cómo van a...? Bueno, Durão Barroso dijo, mire, se lo digo como presidente de la comisión y como portugués y como ustedes quieran. Si Cataluña decide salir separarse de España, no tenga usted ninguna duda, que queda fuera de Europa. ¿Qué hacen los independentistas? No se lo creen. Pero quiero decir, que es que además el mensaje que dan es decir, no, que no, que esto es una broma, que esto no va en serio. ¿Cómo nos van a dejar fuera de Europa? Pero contra esos argumentos hay que seguir machacando.
Porque tiene un componente irracional muy
fuerte. Claro,
hay personas que
pero frente a ese sentimiento, lo que hay que hacer es convencer de otra manera.
Hay personas que
con
han
argumentos
tenido...
que los hay. Y te he dicho hasta por deportivos,
por
¿eh?
Supuesto,
hasta
por
deportivos. Supuesto.
Pero insisto, si los propios que lo tienen que defender ni se lo creen ni se atreven, pues difícilmente vas a convencer a nadie. Y yo creo que desde el gobierno de España, no este, muchos gobiernos, la sensación que ha dado es que les daba miedo plantar cara al nacionalismo y les daba miedo defender lo que es España
yo creo que no ha dado miedo. Y aquí vino Ibarretxe a declarar su estado soberano asociado y salió como salió.
Sí, pero estamos siempre en las cuestiones legales. No. Evidentemente, hasta ahora...
Bueno, en aquel momento, aquello fue un duelo en toda regla, ¿eh? Y cuando el Congreso lo rechazó, pues bueno, aquello fue importante. Fue importante esa sensación de unidad y de cumplimiento de la ley, porque era la primera vez que pasaba.
¿Los independentistas catalanes sacaron algunas lecciones de Ibarretxe? Sí, porque Ibarretxe fue mucho más honesto y más noble que lo están siendo los independentistas catalanes, porque a menos Ibarretxe
es que el problema
tuvo la valentía de venir a Madrid y defender él desde la tribuna lo que consideraba que era legítimo. Aquí Artur Mas mandó a 3 enviados especiales
y él ni siquiera se presentó. Y el problema de
el País Vasco, hay un factor que no está en Cataluña, que es el terrorismo, que sí que generaba más unidad
había un segundo partido independentista en ese momento, como es Bildu ahora, que sí que tiene más fuerza. En el momento en que se aprueba el plan Ibarretxe, efectivamente no estaban.
Pero de todas maneras, después de eso de Ibarretxe, el PP en el País Vasco prácticamente ha desaparecido, ha bajado los brazos, y el PSOE camino de relevancia.
Después de eso de Ibarretxe, se produjo por primera vez en la historia democrática de España un gobierno de constitucionalistas en el País Vasco.
El País Vasco está más cerca de una hipotética independencia cuando vino Ibarretxe.
Están
esperando estratégicamente a ver qué pasa en Cataluña.
Yo creo que Urkullu es un señor mucho más sensato y mucho más racional que Ibarretxe. Mucho más.
Lo cual no quiere decir que no aproveche la situación que se está planteando en Cataluña para luego sacarle rédito. Yo, de lo que habéis dicho de Ibarretxe, solo quiero consignar 2 diferencias básicas. Primero, cuando se plantea que el desafío del Lendakari a lo que es el ordenamiento legal y quiere hacer un referéndum, etcétera, hay una posición de unidad sin quiebra en las fuerzas constitucionalistas. Es decir, en aquel momento el PSOE y el Partido Popular hacen frente común y hacen frente común de una manera absolutamente sólida. Y en segundo lugar, una diferencia también muy importante, no se introduce como factor de discusión la reforma constitucional, que es lo que ha hecho el Partido Socialista. Entonces, ahora mismo estamos debatiéndonos ante un bloque PP-PSOE, donde las cosas no están como estaban en el momento de Ibarretxe, y además con la amenaza de que esto solo se solventa con una reforma constitucional. Yo no sé lo que hay que hacer. Yo, como Miguel Ángel, no soy político y, por lo tanto, no tengo el remedio. Pero sí que sé que me quedaría como ciudadano más tranquilo si viera, no digo que no lo estén haciendo, pero lo están haciendo tan discretamente que no tranquilizan a los ciudadanos, si viera que el Partido Popular y el Partido Socialista están tratando de sentarse y de ver qué soluciones plantean políticas para salir de esta situación.
Pero es que este es el momento para tomar decisiones, para sentarse y para abordar el problema. Este es el momento.
Pero tendrían que haberse sentado ya hace mucho tiempo.
¿Pero con quién?
Es demasiado
¿Pero
tarde.
¿Pero cómo se van a sentar?
Si empezamos la campaña ahora ya y vamos a estar un año, y insisto, con la incertidumbre que hay entre los cambios que está habiendo en el sistema de partidos y tal, yo creo que es imposible ahora mismo.
Bueno, será imposible, pero tendrás que intentarlo, porque si no, damos la sensación que aquí se están una vez más tratando de...
¿Pero quién lo va a intentar, Luis Rajoy?
Pues claro, es el presidente del gobierno.
Pero Rajoy ya ha demostrado que no quiere.
Bueno,
quiere ser un alto funcionario, gestionar las cosas más o menos con sensatez y sentido común, como dice él, pero no quiere afrontar un problema político.
Puedes estar de acuerdo o no con la actitud que ha adoptado Rajoy en este asunto.
Le da pánico.
Puedes estar de acuerdo, pero lo que está claro es que su postura, su apuesta, ha sido esperar hasta este momento. Hemos hablado siempre de qué iba a hacer Artur Mas al día siguiente de la suspensión de la consulta, o sea, hoy. Y Rajoy ha apostado por esperar a eso. Ahora, una vez que ha llegado el momento en el que ya no hay más pasos que dar para seguir dentro de la ley, en el caso de Artur Mas, es cuando el señor Rajoy tiene que abordar el problema. Ahora es cuando...
Claro, es que ahora mismo yo creo que ya la consulta empieza a ser lo de menos.
Claro, entonces es ahora, cuando ha demostrado a estos señores que están haciendo, en fin, por decirlo finalmente, están cometiendo o están a punto de cometer una ilegalidad.
Un golpe.
En todo caso, hay gente que ha tenido mucha responsabilidad en este país durante muchos años que considera que no hay salida sin reconocimiento de alguna singularidad más a Cataluña.
De todas maneras, el PSOE, Luis, es cierto que coincide en la reforma constitucional, pero ha estado firme.
Firme en lo que...
Bueno, Pedro Sánchez aplaudiendo con las orejas.
Sí, de acuerdo.
La decisión de Rajoy... de llevar al Constitucional, Consejo de Estado. Sí, y fíjate, el Consejo de Estado, unanimidad. Sí. Unanimidad donde tú sabes que hay miembros que se reparten los propios
puntos. Yo creo pero es que era muy evidente.
No, ya, por eso digo, en el Constitucional...
Bueno, no era tan evidente. Ahora, y en el...
¿Cómo no va a ser
pero
evidente?
Pero es que tenemos el es tema de la reforma
estaban constitucional... Estaban negando la soberanía nacional. Es que es como ir a un edificio y poner una bomba en los cimientos.
Bueno, te voy a poner otro ejemplo. Tribunal Constitucional. O sea, a ti te parecía no tan evidente que los magistrados de CIU y el PNV iban a...
Pero hay una cuestión formal. Hacer una admisión...
Hombre, en la admisión a trámite
no puede, porque si no cometería un delito de prevaricación. Eso lo explicaba ayer Ángela Martial ahí en...
Bueno,
en libertad digital.
Señores,
no podían
estiremos
decidir,
de la cuerda
no
más de los
ninguna oposición.
En la admisión a trámite no. Una vez que emitan ya... que entren en el fondo de la cuestión, sí, podrán tener voto particular y te aseguro que...
No, pero yo no estoy diciendo que haya un voto particular a la admisión a trámite, sino que en la discusión sobre si admitir o no a trámite haya debate, haya distintas posiciones, y no las hubo ayer.
No, es que no podía.
¿No las hubo?
No
las hubo y sí podía verlas.
No, yo es que, claro, no lo voy a explicar tan bien como lo explicaron a mí, pero al tratarse la admisión a trámite, en este caso, si... Si se desmarcasen estarían entrando en una
si se desmarcasen de vamos a ver llega el recurso o los recursos,
pero cómo no vas a admitir a trámite ese recurso, o sea, no hay argumentación posible de que sustente eso es
por supuesto que sí, pero que yo no estoy diciendo admitir o no admitir, estoy hablando del debate que hubo previo, que no hubo ningún tipo de fisuras, el debate que hubo sin luz y sin taquígrafos, no hubo ningún tipo de debate tanto en la magistrada de CIU como la del PNV.
Yo te aseguro que cuando entren en el fondo, la de CIU y la del PNV van a decir que les parece estupendo la de consultas y el decreto de convocatoria.
Pues no me decís que estabas aburridos de este tema y no paráis de hablar. Son más de las 11 y ahí dale que te pego. Vamos a la publicidad y ahora cambiamos un poquito, un poquito, tampoco mucho, pero un poquito el tema de conversación.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Feliz 1 de octubre, Día Internacional del Mayor. Si ya tienes 60 años, en Viajes El Corte Inglés lo celebramos contigo regalándote un 10% de descuento en nuestro programa Viajeros Mayores de 60, reservando entre el 1 y el 4 de octubre. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Casa de Herrero. Es radio.
Bueno, son las 11 y 7 minutos. Es decir, que quedan todavía, digo, para que administréis el tiempo, más o menos 54 de programa. De los cuales hay que descontar 15 de las portadas, más o menos, y luego vendrá el espía paraguayo que tenemos ahí infiltrado en las otras emisoras. Nos contará un par de tonterías porque no, tampoco creéis que hay nada para tirar cohete. Es decir, que para que no hablemos mucho, Miguel Ángel, de lo del permiso de paternidad, tenemos que estirarnos en este asunto más o menos.
Pero es apasionante. 20.
Tenemos que hablar de Puyol y sus 7 hijos.
Ahí.
No, hay un dato de Cataluña que creo, bueno, luego lo comentamos si quieres, que me ha parecido interesante. ¿Cuál? Que ha sido el Consejo de Gobierno de hoy.
Sí.
En el que ha habido muchísima tensión entre los consejeros.
Claro, lo ha desmentido, vamos.
Bueno, que no lo desmienta.
Lo ha desmentido.
Razón de más para saber que es verdad.
OMS ha desmentido. Hemos llegado a sacar el corte del desmentido, Miguel.
Pero te lo saco ahora y lo meto.
Estará en su obligación.
En el espionaje me lo metes. Bueno, él ha desmentido rotundamente la tensión.
Ha habido mucha tensión y los más virulentos han sido OMS y Mascolel, el de Hacienda. Y los dos que tenía enfrente, vamos, esos son fuentes directas del Consejo, han sido Espadaler
y Ortega.
¿Y
quiénes son Joana Ortega y Espadaler?
No, porque son los que tienen
Joana Ortega es la que tiene responsabilidad sobre los funcionarios y Espadaler es el que tiene la responsabilidad sobre los Mossos.
Y ha habido tensión.
Es decir,
tensión.
Los dos que si los esto que sigue adelante...
Los que se van a comer el marrón.
Se comen el marrón.
Y los dos de Unión Democrática. O sea, ninguno de Convergencia. Bueno.
Pero ellos han dicho en la mesa que no estaban dispuestos a poner en riesgo a sus funcionarios.
Claro.
Ese es el argumento que han utilizado para suspender la campaña institucional.
Claro, es decir, hasta la línea roja.
Bueno, es que...
No, lo que pasa es que ONS y algunos otros miembros del Consejo quieren seguir forzando la interpretación de la legalidad, mientras que los dos de Unió querían que esto se acabara.
Claro.
Diciendo, ya, hasta aquí hemos llegado, busquemos otra salida, ¿no?
Es que lo que han dicho, y yo creo que es lo que van a decir mañana también... Es que de momento no solo se ha suspendido, es una suspensión temporal.
Eso ya lo han dicho hoy.
Y hasta que se pronuncie el Constitucional, ellos van a mantener el 9N.
Bueno, de todas maneras, consignamos que OMS, según la prensa catalana, porque hoy La Vanguardia, deduzco que el periódico va por ahí, porque si no Miguel Ángel lo hubiera sacado, y La Vanguardia de Cataluña, también durante todo el día en su edición digital ha estado hablando de todas esas supuestas desavenencias que se han producido en el Consejo. Pero OMS, preguntado por ese asunto, lo ha desmentido. Luego lo podemos escuchar. Ahora hablemos un poco de Puyol, si os parece bien. Y si no os parece bien, también vamos a hablar de Puyol, o sea que más vale que os parece bien. Miguel, cuéntanos algún dato.
Bueno, si alguien puede conseguir que PSOE y Ciudadanos estén de acuerdo en algo, ese es precisamente Jordi Pujol. El expresidente de Cataluña, o mejor dicho, su intervención en el Parlamento el pasado viernes, ha provocado que estos dos partidos coincidan en pedirle más explicaciones, y no a través de una comisión de investigación, sino ante la justicia. El número 2 del Partido Socialista lo anunciaba ayer, y hoy el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, ha confirmado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Que la declaración no sirvió para nada, o que entramos... o salimos como entramos. Yo creo que salimos mucho peor de lo que entramos, porque después de los gritos, los exabruptos y la falta de explicaciones, la conducta del señor Pujol y la procedencia de su fortuna en el extranjero genera muchas más dudas.
Los socialistas le acusan de haber cometido delitos de defraudación tributaria y blanqueo de capitales. Aprovecha además el PSOE para criticar al Ministerio Público, a quien acusa en su escrito de no haber iniciado ningún tipo de acción en defensa de la legalidad y del interés público. También Albert Rivera ha presentado hoy una denuncia contra Jordi Pujol, tal y como anunció durante su intervención en la comisión el pasado viernes en el Parlamento.
Queremos que el señor Pujol, lo que no nos contó a los diputados, se lo cuente al fiscal. Es el único que puede hacerle, en definitiva, venir, pedirle explicaciones, y en este caso esperamos que la fiscalía tire del hilo. Evidentemente no nos creemos que todo esto sea una cuestión de una herencia familiar.
Más precisa ha sido en estos micrófonos Karina Mejías, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, que ha explicado por qué le piden a la fiscalía que tire del hilo.
A propósito de una frase en la que dijo, si cortas una rama puede caer un nido, pero también puede caer otro y otro y otro, como diciendo, os advierto que si tiro de la manta aquí va a salir mucha gente salpicada, pues nosotros lo que queremos saber es si eso es así. Y si en lugar de ser simplemente una investigación a propósito de la herencia de su padre, lo que aquí hay es una trama organizada desde las instituciones durante más de 30 años, que consiste en cobrar comisiones ilegales a cambio de favores políticos.
Entre los objetivos que persigue esta formación, ha explicado Karina Mejías, que está especialmente que devuelva lo robado, dos denuncias sobre algo que está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, donde los señalados son Jordi Pujol y su mujer Marta Ferrusola. Recordamos que además uno de sus hijos, Oriol, está imputado en la trama que de la concesión fraudulenta de estaciones de ITV, que al primogénito Jordi le juzga el magistrado Pablo Ruz. Y a ellos se les podría sumar Oleguer. Tras la denuncia de Guanyem y Podemos, el Ministerio Público considera que Santiago Pedraz, también en la Audiencia Nacional, es competente para juzgar al menor de la saga. Nos lo cuenta Ángela Martelay.
La Fiscalía Anticorrupción es partidaria de separar las investigaciones a los distintos miembros de la familia Pujol-Ferrusola en vez de abrir una macrocausa a la Audiencia Nacional, donde se investigue a todo el clan bajo la dirección de un único juez. Por esta razón, en un informe remitido al juez Santiago Pedraz, el fiscal se posiciona en él a favor de admitir a trámite la querella que Podemos y Guanyem interpuso contra la familia Pujol, aunque el Ministerio Público entiende que el instructor de la audiencia solo debe investigar al pequeño de los hijos del expresidente de la Generalitat, a Oleguer Pujol. La intención del fiscal es que el juez Pablo Ruz continúe adelante con la causa abierta a Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer Mercedes Gironès, mientras el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona continúe investigando la querella interpuesta por Manos Limpias contra Jordi Pujol y Soleil y su esposa, y Pedraz, a su vez, que investigue al pequeño de los Pujol. El juez deberá ahora decidir si hace caso o no a la petición de la fiscalía.
Hablabais de permisos de paternidad, Luis. De eso sabe bastante Jordi Pujol, que tiene bastantes hijos. Veremos si no acaba sabiendo también de permisos penitenciarios.
Bueno, esa es una figura literaria un poco forzada, porque tener hijos no quiere decir saber de permisos de paternidad, que no ha pedido ni uno, no consta, porque entre otras cosas en la época...
Bueno, hay muchas cosas que no constan.
Tampoco constan.
Y los permisos penitenciarios ya es, en fin, una presunción un tanto temeraria.
Por edad ya no.
Hasta
no es
ahora
posible.
Es que no está, perdona, hasta hoy que lo ha habido una denuncia, el señor Pujol no está ni imputado, ni procesado, ni nada de nada.
Pero aún en el caso de que fuese condenado, por la edad no ingresaría.
No, eso no
es verdad.
No es verdad, no. O sea, es un requisito a tener en cuenta, pero para poder salir de prisión, como un atenuante. Pero si el gobierno, tú tienes 85 años y quiere que entres en prisión, entras en prisión.
Si estás en buena forma y, el informe médico dice que aguantas, sí, sí, y tal. Sí, sí,
no, sí, el otro día se le vio, vamos.
¿A quién?
A Puyol, en una forma estupenda.
No, pues decía la gente que
estaba
muy
Puyol de hace 30 años.
Pues sí. yo he oído que se le veía muy desmejorado, muy machacado, ¿sí? Y muy tal.
¿Comparado con quién?
Con él mismo hace un
con él mismo hace 5 años, ¿no? Vamos a ver, sí que está, se le está investigando a Puyol en el 31 de Barcelona por la herencia, a él y a su mujer.
Sí.
A Jordi Puyol, padre. Eso es seguro.
Sí, se le está investigando.
Se le está investigando.
Vuelvo a repetir que no hay ni una sola medida, ni cautelar,
nada.
Ni imputación.
Todavía queda...
Ni nada, o sea, es decir, que imagínate.
Por eso yo estoy de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, que hoy ha dicho que mejor que no hagamos una macrocausa, porque como hagamos una macrocausa del tema Puyol, podemos estar hasta el 2019 investigando. Que las macrocausas en este país al final se nos acaban yendo de las manos. Es mejor tener muchas piecitas muy concretas en distintos juzgados y a ver si llegamos hasta el final en alguno de los casos.
O sea, sí, que tú partes de una de un presupuesto muy optimista, y es que hay una voluntad clara por parte de la justicia de llegar al fondo de la cuestión.
Yo creo que algún juez sí.
La fiscalía, yo no sé si macro o micro, pero la fiscalía hasta ahora...
Yo
no.
Estoy seguro que el juez Ruz está investigando y está ya...
No ha parecido muy interesada. De hecho, ha tenido que ir hoy Ciudadanos a...
La fiscalía, dices.
Sí.
No, yo hablo del juez Pablo Ruz.
Oigan, que hay aquí un señor que tiene una fortuna, a ver si les apetece investigar.
No, en ese caso la fiscalía ha estado mal, y menos mal que el PSOE y Ciudadanos, los dos, han presentado la denuncia. Estoy de acuerdo con que la fiscalía... No sé por qué motivo, los últimos... ¿Cuánto llevamos con este tema? Desde el 25 de julio.
Sí,
han pasado más de 2 meses y no han decidido investigar. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, el juez Ruz, en el caso levantado por la confesión de Vicky Álvarez, de la exnovia de Jordi Puyol Ferrusola, no esté investigando. Está investigando, y mucho. Está tirando de los hilos, y Jordi Puyol Ferrusola ya... De ahí sale el asunto de Olegué, y de ahí sale, que hemos hablado poco, de asuntos relacionados con Josep, que es otro de los hermanos, del que se habla poco, pero que también está implicado en algunos asuntos de movimiento de dinero por ahí.
Pero, de todos modos, cuando insinuamos que la Fiscalía no está investigando, que parece que está teniendo mucha apatía y que no está interesado, lo decimos por algo. Sí, parece que hay una segunda intención.
No,
¿cuál es? No, pero digo,
no, el Partido Socialista...
Este podríamos decir...
Yo no lo insinúo, lo digo claramente.
Pero para afirmar eso...
Que no está investigando, ¿por qué? No sé, pero es un hecho que nos están mostrando mucho celo.
Pero,
ni en esto, ya, ni en todas las causas de corrupción recientes, en las que si no hubiera habido acusación particular, la mayoría no hubieran salido adelante. ¿Qué quiero decir? Pues que la Fiscalía no tiene ninguna voluntad de...
¿Por algún motivo?
Porque es un órgano dependiente del gobierno, y porque la corrupción afecta a los partidos, que son los que controlan la justicia y la Fiscalía.
Digamos el hilo. Si yo no quiero investigar a la familia Puyol, el gran patriarca de la independencia de Cataluña, será porque en Cataluña me va muy bien y porque estoy llegando a un pacto en el que, oye, que fíjate, y sin embargo, a tenor de lo que está sucediendo, esto va de mal en peor.
No, porque puedes utilizar ese tema también. No lo sé en concreto, ya te digo que en este tema no lo sé.
Por ahí razones jurídicas.
Pero que es una evidencia que la Fiscalía, en los temas de corrupción, no muestra especial diligencia en todos.
Bueno, yo creo que... Es aceptando que
si no llegas por la inicial... Si a veces, desgraciadamente, que a mí no me hace ninguna gracia precisamente, muchas veces parece manos limpias el fiscal, cómo estamos para que tenga que ser manos limpias el que haya llevado adelante.
Ha habido casos en que la Fiscalía no solo ha habido... No ha habido actuación, sino que ha habido un exceso de celo terrible. O sea, aceptando el planteamiento de que la Fiscalía está absolutamente utilizada por el gobierno, aceptándolo, no podemos decir que está siempre utilizada por el gobierno para no investigar.
Hombre, siempre no.
Pero... Hay veces que se utiliza, en tal caso, para investigar mucho más allá.
Hombre, es muy duro decir que está...
Hombre, es muy duro, pero ya aceptando ese argumento,
por
digo.
El gobierno,
no utilizada.
Yo no digo utilizada.
Mandada jerárquicamente.
No, pero tampoco no, perdona. O sea, vamos a ver. En la Fiscalía no manda el gobierno. Es que yo creo que aquí nos organizamos un lío.
Al fiscal le nombra
al gobierno. Estoy hablando, le nombra al gobierno, y además después de la última reforma legal le nombra, pero no le puede destituir.
Exacto.
Es decir, ahora, por ejemplo, se ha ido Alberto Ruiz Gallardón al fiscal general del Estado. Si él no se quiere ir, no le pueden echar hasta que acabe la legislatura, momento en el que se podrá proceder, o se tendrá que proceder al nombramiento de otro fiscal general, porque Mals no es reelegible. Se hizo precisamente para garantizar la independencia del Poder Judicial. Otra cosa es que dentro de la carrera fiscal sí que hay una dependencia jerárquica. Ahora bien, en un momento en el que están en un juego, y contestando a Miguel Ángel, una hipótesis que yo planteo, es una hipótesis personal, en un momento en el que están en juego grandes intereses del Estado en Cataluña, pues a lo mejor el gobierno le dice al fiscal, hombre, si no hay unas razones, si tú no ves unas razones jurídicas de mucho peso, pues a lo mejor vamos a demostrarles un gesto de buena voluntad, de que no queremos hostigarles para que se den cuenta de que nosotros estamos por la idea de poder sentarnos y hablar.
Pues si hasta ahí llego.
Esas son declaraciones de intenciones.
Hasta ahí llego, pero me remito a los hechos, es que esto va de mal en peor. Es decir, bueno, con hostigamiento o sin hostigamiento, y luego todos sabemos, el hostigamiento también se puede hacer con filtraciones muy determinadas a los medios de comunicación sobre...
Entonces,
lo sabemos.
O sea, ¿con cuál es la teoría? Entonces, que a la fiscalía se le dice que no actúe y a la UDEF se le dice que como perros de presa. Que la UDEF está haciendo informes, pero vamos,
muy duros,
muy duros.
Que se filtran de forma intencionada.
Es decir, no encaja que un gobierno, por un lado, diga a la fiscalía, no muerdas por aquí porque tal vez podemos hacer un gesto de buena voluntad, y por el otro lado se le diga a la policía, hazme informes que revelen que todo el clan Puyol está embarronado.
Yo solo valoro el hecho objetivo de que en casi todos los casos de corrupción recientes la fiscalía no muestra un celo especial. ¿Qué es lo que hay en común para que la fiscalía
eso no es,
siempre?
Eso no es verdad. Eso que estás diciendo es rigurosamente falso. Cuando quieras te lo demuestro.
Con la excepción de Orach en el caso Palmarejo.
No. Yo te digo, en el caso, es decir, cuando en fin, no sé si decirlo, porque esto es casi una acusación de prevaricación, así que no lo diré. Pero ¿quieres que hablemos de Matas o quieres que hablemos de Carlos Fabra, donde la fiscalía una y otra vez está diciendo que por favor que lo metan en Chirona cuanto antes y que da igual que haya pedido el indulto, etcétera, etcétera? No en todos los casos, Raúl. Puedes decir que selectivamente en algunos casos, pero es que en otros...
Me fijo más en los grandes casos, bueno, y probablemente me equivoque al decir en todos los casos.
Que es más llamativo.
Pero que al menos esa percepción sí que existe, y no me lo negaréis.
Yo en el caso Puyol lo veo.
¿Y por qué tiene tantísimo protagonismo las acusaciones particulares? Que yo creo que si la fiscalía funcionase bien no lo debería tener.
¿Pero no crees que a veces también hay un oportunismo político? O sea, ¿no es extraño que en este momento haya 6 partidos presentando demandas contra los Puyol? Que se pongan de acuerdo. PSOE, Ciudadanos, UPyD, Iniciativa por Cataluña. Ganemos y Podemos. Todos en lo mismo, blanqueo y delito fiscal. O sea, pónganse de acuerdo.
Algunos de los cuales bajaban la cabeza el otro día. Ya, cuando les echaban la bronca a Puyol.
Que yo también considero que en algunos casos puede haber un oportunismo político de visualizar que estás en contra de. Porque la persona está que ha hablado, no recuerdo ahora la chica está que ha hablado, es cierto que tenía toda la razón. A la declaración de Puyol, cuidado, no agiten mucho el árbol, no vaya a ser que se caiga un nido y luego otro nido. Estaba clara cuál es la amenaza. Entonces, me parece que es un buen ejemplo el que ha puesto. Y vale, ya nosotros queremos saber.
Pero dime una cosa, Miguel Ángel, pero cuéntame una cosa, porque el hecho de que en el periódico de Cataluña estéis más enfocados, como es lógico, a lo mejor tiene una cierta capacidad de manejar más información que nosotros, por lo menos que yo. ¿Cómo ha sentado en el PSC que el Partido Socialista haya denunciado Puyol? Porque claro, al PSC tampoco, el PSC estaba acariciando, por lo menos eso creíamos, como plan B o C, una sociovergencia que pudiera contrarrestar la soledad de Mas y se retractaba, ¿no?
Pero el tema de Puyol no va a ser para un problema, Luis, para un posible hipotético, una social convergencia. Eso está totalmente en el guión y todo previsto. O sea, el tema Puyol, yo creo que está por parte de convergencia, aunque...
Está amortizado.
Está amortizado, pasando la vergüenza del Parlamento el otro día, en el que Convergencia y Unión se convirtió un poco, digamos, en el paraguas de Puyol. Lo que tenían que cumplirlo, porque al fin y al cabo tienen mucho que callar.
Claro.
Pero eso está amortizado. Es decir, PSOE y PSC en ese tema van juntos, el PSC ha estado duro, él, quiero decir, ha sido también de los que de alguna manera ha estado con la comisión de investigación y fue duro en ese día en su actuación, pero no sería ningún obstáculo para un gobierno de social convergencia, para nada.
Entendido. Bueno, hasta aquí hemos llegado, señores. Yo ya no os puedo salvar más.
Hemos aguantado bastante.
Y hemos aguantado lo suficiente, pero llega... Bueno, hombre, podríamos hacer una trampa, pero no creo, porque... Elige, Leticia Vaquero, mira, vamos a...
Venga, elige, que sí hay trampa.
Elige tú. Yo no elijo, eliges tú. ¿Qué quieres? ¿Contarnos lo de los permisos de paternidad o dar paso a la audiencia? A los oyentes.
Yo creo que da tiempo
a las dos cosas.
Yo creo que da tiempo a las dos cosas, porque vamos a yo os voy a centrar el balón de la paternidad, vais a comentar un minuto y medio y pasaremos a los oyentes.
Un minuto y medio, ¿no? Porque Raúl estaba muy impuesto en la materia. Y además a mí ya me pilla muy mayor. Yo ya no estoy en edad de procrear y por lo tanto esta es una historia. Si fueran
no seas permisos, Luis, por Dios,
permisos de abuelidad,
¿no?
De abuelidad. Entonces bueno, aún pues, me podría afectar.
Claro. Bueno, a lo mejor te afecta lo de cuidar a los nietos.
Pues es injusto, porque en este
absolutamente injusto, porque son los que tiran del carro. Hombre, pero de los abuelos no se acuerda nadie.
Estoy completamente de acuerdo. A mí no me importaría. Yo ahora, si me dan un mes de permiso, me encargo de los nietos.
Está bien.
Leticia Vaquero, tú verás dónde te metes. Sí,
sí. Bueno, vamos a contar los datos, porque según se desprende del proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2015, el Gobierno ha decidido retrasar un año más la ampliación de un mes del permiso de paternidad. Se trata de la tercera vez que la posponen. Tras ganar las elecciones en noviembre de 2011, los populares se comprometieron a poner en marcha esta promesa de José Luis Rodríguez Zapatero del 1 de enero de 2013. Bueno, después se retrasó a 2014, perdón, más tarde al 15 y hoy a 2016. La disposición final novena de los presupuestos conocidos hoy recoge esa nueva redacción de la ley del 2009 diciendo: la presente ley entrará en vigor a partir del 1 de enero del 16. Y para ello han modificado la ley del 2009, la ley de igualdad, que aumentaba a 4 semanas el permiso de paternidad a partir del 1 de enero de 2011, ¿no? Bueno, una ampliación de duración del permiso en casos de nacimiento, de adopción también o de acogida. En su momento se argumentó que no entraría en vigor hasta enero de 2011 para dar tiempo a conocer la ley a través de campañas informativas que tendrían que haberse puesto en marcha por el Gobierno. En ese momento el Gobierno de Rajoy, por lo que hemos visto hoy, lo sigue retrasando a pesar de que la que es ahora la vicepresidenta hace 4 años se lo reprochaba a Zapatero.
Estos presupuestos recogen más recortes sociales, pero también dejan aplazado sine die la política de conciliación del Gobierno al no entrar en vigor el mes de permiso de paternidad que ya lleva bastante tiempo aprobado.
Recordemos que para los que hace muchos años tuvieron hijos, a los hombres les corresponden ahora 13 días de permiso por paternidad, ya sea por un hijo biológico o adoptado, y pueden ampliarse en caso de partos múltiples, a lo que se le deben sumar 2 más de permiso por nacimiento, siempre que hayan cotizado 180 días en los 7 años anteriores. Además, pueden optar por el permiso de maternidad transferible. ¿Esto qué es? Pues que las madres disponen de 16 semanas de baja remunerada, de las que las 6 primeras son obligatorias que se las cojan ellas, y las 10 siguientes, si quieren, las pueden transferir al padre del niño. Una opción que a día de hoy solo disfrutan sobre el papel menos de un 2% de los nuevos padres. Puede que sea porque un gran número de hombres considera el permiso de paternidad que hace que sean más marginados en sus trabajos. Bueno, pues hoy se ha presentado ese estudio que se llama La evolución de la maternidad en España en los últimos 30 años, impulsado por Philips Avent, con la colaboración de una consultora que se llama Conecta, y efectivamente eso es lo que opinan el 30% de los padres. Y por facilitar algún dato más, la madre sigue siendo la figura principal a la hora de cuidar a los hijos pequeños, aunque ahora tiene más ayuda, además de la del marido, la de los abuelos. El padre cobra relevancia en tareas relacionadas con el aseo del hijo. Aún así, solamente el 27% de los padres varones afirman encargarse siempre del momento del baño y un 18% del cambio de pañales. Además, el estudio corrobora que el 64% de las madres cuenta con la ayuda de los abuelos.
Conclusión.
¿Conclusión? ¿A todo dices?
Claro, tú.
Pues que no hay conciliación.
No, que no hay conciliación.
Conclusión. Tener un hijo hoy en día es una heroicidad.
Bueno, uno solo, no, hombre.
¿Por qué?
No me lo parece.
¿Por qué llegas a esa conclusión? No,
si
lo entiendo.
Pasar de 2-3 lo entiendo. ¿Uno?
Hombre, ya 2-3 no te digo. Porque ahora mismo, con la precariedad laboral que hay, con los dos trabajando, padre y madre, en otras épocas, trabajaba uno de los dos y fuera. Ahora, con los dos trabajando y con la precariedad que hay riesgos y es difícil. Lo cual no quiere decir que no haya que lanzarse. No, luego es maravilloso, pero no, es complicado.
No soy un experto, pero a medida que estaba leyendo los datos, Leticia, yo pensé un poco en lo que has dicho tú. Ese no aprovechamiento, digamos, de los días, y que parece según dar a entender, yo creo que va más unido a la inseguridad laboral y a la precariedad laboral. Sí. De que la gente tenga miedo de que tú, haciendo uso legítimo de...
Claro, lo puedes.
Que te derecho reconocido.
Tenga el miedo de que se pueda tomar algún tipo de represalia, que estés en contratos de estos temporales, parciales, y que al final se te acabe y no te lo cojan, ¿no? Yo lo interpreto más por eso.
Pero esto no responde a la pregunta de por qué se aplaza...
No, ya,
no,
ya,
eso es otro...
No, la fonoteca es brutal, ¿eh? Quiero decir, no hay político que la resista.
No, no hay ninguna, no aguanta nadie.
Yo la única hipótesis que veo es que piensen que que puede ser un desincentivo para la creación de empleo, ahora que hay ese problema de paro, no, y que no, por eso
no,
la aplaza.
No lo creo, porque por esa regla de tres podrían pensar que sería un incentivo a la natalidad, que tampoco estaría mal.
Razones económicas no hay, ¿no? ¿Tú has hablado con Manolo Llamas?
Sí, sí, sí.
A propósito del impacto económico.
Él está convencido de que económicas no hay, porque dice que el impacto sobre las arcas públicas no ascendería a más de 15.000 millones, que es muy inferior a algunas de las partidas que hoy hemos conocido en los presupuestos generales. No,
15.000 me parece mucho. Sí,
15.000 millones.
15.000, juraría que... Sí, sí, hay.
¿Y para los propios empresarios?
En todo caso, para lo que sí que hay fondos es para hacer un estudio tan exhaustivo que... te dice
sí, pero son
la utilización de los pañales...
pero son fondos privados, yo creo.
No, no,
que
no,
es
por
una
supuesto,
encuesta
por
privada.
Supuesto.
Sí, sí, sí.
Aparte supuesto. De que en esas encuestas, vete a saber quién dice la verdad y quién no dice la verdad. A mí me sorprende que sea un porcentaje tan relativamente poco. O sea, a mí me preguntan ahora si yo cambio los pañales, yo naturalmente digo que sí.
Mentirías.
No, bueno, ahora no cambio pañales porque no tengo ninguna oportunidad de hacerlo, pero he cambiado pañales. Ahora me dices, ¿todos los días? No, pero he cambiado.
A mí lo que me sorprende es que, y por eso he recalcado lo del solamente, un 27% de los padres dicen que se encargan del baño exclusivamente ellos, de los niños, un 27%, que es como una labor que a esas horas ya por la noche,
uno de cada
¿no?
cuatro por la noche.
La mayoría están
bueno,
ya en casa.
Yo conozco muchos padres que no llegan a casa al baño y les encantaría llegar. Y no llegan porque están trabajando, no porque estén tomando una copa en el bar.
Hay una cosa que me alegro, yo conozco bastantes matrimonios jóvenes, entre los que están mis hijos, y digo para satisfacción de amigos de ellos, de que comparten en este momento muchísimo las labores de casa. O sea, ese sentimiento de que yo estoy aquí para que me sirvas y ponme la cena, María, eso, gracias a Dios, yo creo que ha ido pasando ya.
Sí, la frase de, yo ayudo mucho a mi mujer, ya, ¿no? Que es dar por
en este
supuesto que es ella la que lo tiene que hacer.
En general, los matrimonios jóvenes con críos en el que se comparten mucho las labores de casa. De todo tipo, de compra, de limpieza, de baño de los críos.
De todas maneras, dejadme que me meta en un berenjenal, que es mi especialidad, en donde nadie me lleva. Yo me podría quedar callado y no pasaría nada. Pero
como yo.
Si no dijera lo que pienso, pues no me quedaría tranquilo. A mí no me parece nada mal que se trate de implicar cada vez más a los padres, no solo en lo que es aparentemente incómodo, como es lavar a un crío, cambiar los pañales, etcétera, sino el hecho de que haya una implicación mayor en lo que es el ámbito familiar y que él pueda tener la oportunidad de vivir también ese momento, porque comprendo que es un momento interesante. Ahora bien, si priorizáramos, a mí me parece que es mucho más interesante hacer más factible la conciliación de la mujer, que después de todo es la madre. O sea, el padre podrá implicarse en algunos asuntos, pero no parirá nunca. Y por lo tanto, esa tarea es indelegable. Y por lo tanto, y eso es lo que más desconecta a la mujer de su contexto laboral. ¿Por qué? Porque todavía la conciliación de la maternidad con el trabajo no está suficientemente bien desarrollada. Entonces, mi tesis es, avancemos ahí antes de meternos en otro berenjenal, por muy interesante que sea el otro berenjenal. Es decir, no creo que haya ninguna madre satisfecha con las medidas de conciliación que en este momento marca la ley.
Seguro que no.
Y es absolutamente fundamental que en esa conciliación vayamos avanzando, y avanzando cada vez más.
No, yo estoy completamente de acuerdo. El problema real, el mayor problema está en la conciliación de la mujer con la vida laboral. Porque la que se queda embarazada y la que se coge la baja, en cuanto has dicho, el 98% de los casos...
Sí. Claro, porque es la que
es
tiene
la mujer.
Porque es la que tiene,
es la que sufre una ruptura en su desarrollo profesional. Y eso hay que paliarlo y hay que establecer medidas. Yo estoy completamente de acuerdo.
¿Cómo lo resuelves? Porque...
Sí, pero es
complicado decir...
Es muy difícil. Quiero decir, si tú estás en una empresa y estás haciendo... Eres hombre y haces el mismo trabajo durante unos años que una compañera tuya... que en esos años se ha ausentado pues 6 meses cada 2 años por bajas, se te tiene que valorar igual, no se te tiene que valorar igual.
Una baja de 4 meses.
Implica
dos bajas de 4 meses en 6 años, que puede ser la media, no creo que sea muy grave para el desarrollo profesional. Pero creo que se puede. ¿Cómo? Pues aquí me acojo a lo que habéis dicho vosotros antes con el tema catalán. Yo soy periodista, no soy político,
pero yo creo que se pueden adoptar medidas
económicas.
No, hombre, no, Raúl, yo creo que esto tienes que considerarlo desde un punto de vista muy poliédrico. O sea, no se trata solo de ese asunto. O sea, nosotros tenemos un problema
demográfico
muy grave.
Y sí, hay que estimular
a la natalidad. Todo lo que sean unas políticas de natalidad eficientes es algo que todos vamos a agradecer de una manera clara. Estamos al borde de la quiebra del sistema de seguridad social. lo que llaman los expertos el invierno demográfico, no se va a mantener durante mucho más tiempo. Aunque solo fuera por interés, aunque solo fuera por egoísmo, tendrías que hacer algo que invirtiera esa tendencia. Si además te planteas un asunto de justicia, ¿por qué tienes? Es radicalmente injusto que tú le obligues a una mujer que tenga que elegir radicalmente entre su carrera profesional o tener un hijo.
Es injusto, pero es difícilmente solventable.
No, pero es difícilmente solventable, pero podrás avanzar en hacerlo conciliable. Se trata de buscar medidas que permitan que una mujer pueda optar a las dos cosas. ¿Por qué tienes tú que...?
Pues porque siempre va a partir con desventaja. En un mundo competitivo y... Es que eso es así, es que la realidad no la puedes cambiar. Bueno, entonces pero... hay que optar. Y yo lo que creo, primero, yo lo que creo es que hay que dar libertad total para que la propia pareja decida pues cuántos meses coge uno, el otro, tal. Pero este afán a veces como se vende la idea de que la mujer siempre se ve forzada, obligada, y yo por los casos de amigos que conozco y que trabajan ambos y tal, en la mayoría de los casos, a la hora de decidir y hablarlo y de una manera voluntaria, la mujer tiene más tendencia a decir, a renunciar, a...
¿Pero tiene más tendencia o es más fácil que renuncie porque realmente la situación es más complicada para ella?
Al final uno de los dos va a tener... Porque los dos no se pueden quedar en casa. Y uno de los... Y eso es una decisión de la pareja. Claro. Y en la mayoría de los casos, cuando se toma esa decisión entre ambos libremente, la mujer, en la mayoría de los casos, es la mujer la que dice, bueno, pues yo prefiero
que en este momento se decide libremente.
En muchos, sí. Bueno, yo creo que es una cuestión...
Es que es verdad que precisamente por eso...
Es que no es verdad que se decida libremente.
Claro que no se decide libremente.
Es porque te condicionan las circunstancias. Es decir, si una madre...
Si una madre ahora quiere que los... ¿cuántos son? Las cuatro las 16 semanas.
16
los
en total.
Meses los coja el padre, puede.
Sí, pero si la madre lo que
no,
quiere...
No, los cuatro meses son 10 semanas lo que puede coger.
Cogería 6 la madre y 10 el padre, pero cuando se toma esa decisión puede...
Yo conozco cantidad de casos...
El parto se lo chupa la madre.
¿Eh?
El parto se lo chupa a la madre, el posparto se lo chupa a la madre.
Pero vale, cuando hay que amamantar, hay que amamantar.
Todo eso se lo chupa la madre. Pues entonces ya no eres libre al decidir, porque entonces dices, bueno, es que las condiciones están dadas.
Pero eso son en esos cuatro meses, pero ¿no conocéis muchos casos de parejas en la que la mujer opta a lo mejor por tener media jornada? Porque prefiere.
Desgraciadamente la mujer opta por no tener hijos, o por tener uno en vez de tener tres. O por no tener ninguno. Esa es la realidad.
O por tener tres y renunciar a su carrera profesional.
La realidad
y ahí es donde no está la libertad.
Es pero es que no puedes pretender tener, insisto...
Sí puedes.
Triunfar en la empresa, en un bufete de abogados
estamos hablando,
donde están trabajando...
Raúl, que estamos hablando, pero que eso está inventado. Que España, gracias a Dios, es una pequeña parte del globo terráqueo. Que
ningún país del mundo... Una mujer con cuatro hijos triunfa.
En ningún país del mundo tenemos un índice de natalidad. En un país de Europa tenemos un índice de natalidad más bajo.
Que yo estoy a favor de las medidas de conciliación, que no lo niego, pero que también no podemos cambiar la realidad y pretender decir que una mujer puede tener, o un hombre, porque si en la pareja lo decide el hombre, que pueden estar mucho tiempo con los hijos porque les gusta y al mismo tiempo triunfar profesionalmente, no, es que no puedes.
Es que
es imposible.
Para triunfar profesionalmente,
no puedes estar mucho tiempo con...
¿Es necesario trabajar 15 horas?
Hombre, pues claro que sí.
Pues ese es el problema.
A lo mejor ese es el problema, pero es la realidad.
Pero es que estamos hablando de las medidas que se pueden adoptar para que se pueda conciliar la vida familiar y laboral.
Y
en España no se puede.
Como en la universidad o tal, en los que sí,
bueno,
que puedes...
En todo caso, pero... quiero manifestar la paradoja que supone hablar de unas medidas que no se adoptan. O sea, estamos como si dijéramos valorando medidas de conciliación cuando de lo que estamos es constatando que no se adoptan.
Alguien que haya puesto la radio y dirá, ¿por fin han adoptado algo? Pues no.
Pues no. Más bien al contrario. Bueno, vamos a la publicidad, que llevamos cierto retraso, y ya enfilamos la recta final.
En Es Radio, en casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, esa es la sintonía del espía. O sea, que el espía ha estado ahí y hoy había fútbol.
Hoy había fútbol.
O sea, que ¿dónde has podido espiar?
En Radio Nacional y en 13 Televisión.
Veo que en Radio Nacional ha estado Joan Herrera, que es el presidente de Iniciativa per Catalunya, que veo por lo que me dices que ha dicho alguna machada interesante respecto al gobierno, bueno, no está mal. Y que luego, es verdad que hay una... Ayer me contó alguien, Raúl, lo digo más que nada por echarte una bronca públicamente. Si fuera verdad, lo que me contaron. Me dijeron que ayer, ¿quién nos lo contó, Miguel? Un contertulio
ayer
dijo...
No,
es verdad que tú estabas en un balneario, si es que esto es un cachondeo. Bueno, ayer un contertulio llegó y dijo que Susana
Díaz
había dicho que el contrato que firmó la Junta de Andalucía con la empresa de la hija de Chávez, con Matza puede ser,
Matza, semana, sí,
era ilegal y se comprometió a devolver la pasta que había facturado. ¿Es eso correcto? Ni puñetera idea, ¿no? Yeah. Porque yo te iba a echar una bronca porque no lo leí en Libertad Digital. Digo,
que lo dijo, es cierto, sí.
Ah, lo dijo.
Sí. Se comprometió a devolver el
dinero. Con
hoy, no, hoy lo que hemos dado es que también lo conocía el gobierno de Zapatero. Eso sí. Yo las declaraciones en concreto de Susana Díaz no las he escuchado, por eso no te lo puedo decir.
Bueno, pues lo digo pues muy mal hecho, porque macho, yo me abastezco informativamente de lo que tú me cuentas en el digital y así estoy yo.
Pero estamos abducidos por Cataluña y...
Pues muy mal. Hoy ha estado...
Sevilla queda tan lejos de Cataluña, ¿verdad?
Es que hoy han hablado en TCTV con Juan Manuel Moreno Bonilla y han hablado de Susana Díaz y de la corrupción en el PSOE y de todas estas cosas.
Sí, ha hablado recientemente, dijo que tenía documentación, ciertos documentos que prueban la vinculación de Susana Díaz con los cursos de formación que están siendo investigados. Entonces, con buen criterio, nuestra compañera Carmen Tomás le ha preguntado que si tienen esos documentos, ¿por qué no acuden al juzgado? Pues esto es lo que ha dicho.
La inmensa mayoría de carácter anónima, que llega muchas veces por propia paquetería, no sabemos quién no la envía. Podemos sospechar que puede haber a lo mejor algún disidente en el Partido Socialista, algún tipo molesto, o algún tipo honesto, honrado, que ve que algo no va bien. Nosotros lo que estamos haciendo, esa ingente cantidad de información, es clasificarla. Porque lógicamente es primero clasificarla y segundo, digamos, cotejar si es real, no es real, si es inventada, porque es verdad que entre toda la información que nos llega, alguna de ellas pues no coincide en fechas, en tiempos, en cantidades con la realidad.
Impresentable.
Desde luego.
Impresentable.
Estoy de acuerdo.
Vamos, o sea, aludir a notas anónimas que no sabe de quiénes son, si son ciertas o no son ciertas, y hacer esa denuncia me parece gravísimo.
Claro, haz la denuncia una vez que lo hayas cotejado y una vez que sepas que efectivamente está así, pero bueno. Bien.
Es terrible, sí.
¿Veis? Esto nos hubiera permitido hablar de otra cosa, Raúl. Si tú me hubieras contado ayer lo de Susana Díaz...
No me lo preguntaste. Tú ayer no me dijiste de qué podemos hablar en el programa.
No.
Sino probablemente me hubiese informado mejor y te lo hubiese...
Hombre, pero a mí me hubiera motivado eso de saber que Susana Díaz dice, oiga, que efectivamente que hemos estado dándole una pasta que no debía. Es que...
El reconocimiento de que se conocía lo de la empresa de Chávez, nosotros lo damos hoy.
Hoy es muy too late, macho, too late, muy tarde. Bueno, ¿y qué ha dicho Joan Herrera de Cataluña?
Bueno, pues ha explicado que la situación actual es culpa del PP, a quien acusa de ser el culpable por recurrir al estatut solo para ganar votos, y lamenta también que los populares no reconozcan la pluralidad nacional, por lo que dice que está actuando contra España.
Quien niega hoy España es el Partido Popular. Te parecerá paradójico, pero yo creo que la negación de la plurinacionalidad, de la diversidad, al final niega la única España posible, que es una España que yo creo que se tiene que reconocer a sí misma como plural, plurinacional, plurilingüística.
Sí, ya está reconocido, ya pone nacionalidades históricas en la Constitución. Ya hay lenguas cooficiales. ¿Dónde falta plurinacionalidad y plurilingüismo? Si ya lo hay.
¿Yo te he dicho algo?
No.
¿Quieres remontar ese papel?
Y por cierto, ya para defenderme, con el bombazo que soltaste ayer, además estaba yo para Susana Díaz y...
Pero qué bombazo, ni que niño muerto.
Hombre, ayer diste un notición.
No, hombre, no, que es notición. Ya le expliqué a Javier Somalo que no tiene nada.
60,000 visitas ya.
Bueno, me parece muy bien. Pues mira, estarás contento, hombre, aunque solo sea por eso. ¿Qué otra cosa ha dicho Joan Herrera?
Bueno, pues sobre lo que puede pasar ahora con la ley de consultas y el decreto de convocatoria para el 9 de noviembre y la posibilidad de recurrir a la desobediencia civil, como propuso Esquerra, pues tras muchos titubeos, Joan Herrera decía lo siguiente.
Vamos al plano teórico y luego al concreto. Yo nunca he negado la desobediencia civil ante decisiones injustas, leyes injustas, ¿de acuerdo? Lo hemos tenido en la ley del aborto, lo tuvimos cuando el servicio militar obligatorio y ha existido en otras latitudes. Para mí la desobediencia civil es un instrumento de la ciudadanía, de organizaciones. Ahora bien, la desobediencia civil... se puede hacer mediante una consulta cuando la consulta necesita mecanismos democráticos en que se interpele a todo el mundo, al que está a favor y al que está en contra. Bueno, y ahí es donde me entran las dudas.
Yo creo que con esto de la desobediencia civil nos estamos armando un lío todos de muchísimo cuidado. Vamos a ver. Desobediencia civil es cuando un ciudadano decide no acatar una ley. Un ciudadano dice, yo me declaro en rebeldía y no hago servicio militar, como decía él. Pero cuando una institución o un cargo público desobedece, eso no es desobediencia civil. Eso es otra cosa, eso es desacato. Eso es sedición. Llámale como te dé la gana, pero no es desobediencia civil. Nos estamos aquí organizando un tiberio bastante notable. Si el fiscal quiere acudir contra 50.000 ciudadanos que vayan y formen cola en la ESO, pues será muy libre. Pero serán ellos los que digan, no. Se me pone a mí la urna, que yo voy y yo deposito la papeleta. Bueno, pues eso es un acto de desobediencia civil. Usted no quiere que vote, yo voy.
Esto forma parte de todo el juego de palabras al que estamos asistiendo en Cataluña.
Bueno.
De demagogia, de populismo, de mezclas de unas cosas con otras. Pero luego, cuando hay que realmente llamar a la desobediencia civil, un paso atrás.
Bueno, vamos a ver.
De momento.
Vamos a ver.
De momento.
Vamos a ver.
De momento.
Más.
Bueno, y sobre las críticas que recibió por no haber estado durante la firma del decreto, por no ser contundente en algunos asuntos, Joan Herrera advierte que ellos no forman parte del gobierno porque no han querido y, como tienen esa libertad, van a seguir actuando igual que han hecho hasta ahora.
Nosotros estamos aquí a nuestra manera y lo que no aceptamos es una lógica, si me permites, gregaria, ¿no? Sino estando a nuestra manera y así vamos a estar.
Si yo fuera votante de Iniciativa por Cataluña, diría, hombre, pues me interesaría que usted me contara de qué manera está, más que nada para saber si yo refrendo ese comportamiento, ¿no?
También es interesante la evolución de Iniciativa por Cataluña, ¿eh? Interesante, hace no tantos años, sentados con Llamazares en el Congreso y ahora planteando la independencia de Cataluña.
Pero se mueve mucho en las contradicciones, porque cuando comenzó este proceso, Iniciativa en teoría no es soberanista, no es independiente.
No, claro, por eso digo.
Y yo recuerdo unas declaraciones que además me parecieron bastante sensatas, diciendo que ellos nunca darían pasos que fracturaran la sociedad catalana. Que en ese momento en que había tanto orgullo, dije, hombre, pues, está bien, ¿no? Parece sensato, me parece.
Sí, en su momento fue una decepción.
Responsable.
Fue una decepción ver a John Herrera ponerse del lado de.
Luego.
Había antecedentes.
Han dado bandazos porque el hecho de que no asistiera a la firma de solemne de la consulta. Me pareció también un acto también, digamos, llamativo.
Desde tiempos del PSU que empezaron ya
con pero sin embargo,
nacionalismo.
Pues está alentando también otro tipo de actitudes que contradicen un poco otras decisiones que han tomado.
A mí no me sorprende. Y Llamazares es un entusiasta del referéndum.
Claro, Llamazares fue el que en el Congreso de los Diputados avaló el pacto en Euskadi y, en fin. Está claro.
Y hablando de sorprenderse, Leticia Vaquera, ¿te sorprende alguna de las portadas de mañana?
Solamente en el caso, por ejemplo, del diario El Mundo, que llevan en el asunto catalán de la siguiente manera: Sánchez impone al PSC una denuncia contra Jordi Pujol. Lo digo porque todos los demás, es verdad que van de la misma manera, ahora os cuento las demás portadas. Destaca El Mundo: el PSOE presenta un escrito a la Fiscalía pidiendo que se investigue al expresidente por delito fiscal y blanqueo, pese a que Iceta se oponía a la iniciativa. La fotografía está en el centro de la portada, pues no es más que el de los manifestantes debajo de los paraguas. Intuimos que los manifestantes, porque solamente se ven paraguas y una estelada, y titula El independentismo se moja. Miles de personas secundaron las manifestaciones convocadas por la Asamblea Nacional de Cataluña, en este caso en la Plaza de Sant Jaume, en Barcelona.
Yo no termino de entender el titular del Mundo, porque ¿quién personalmente ha ido hoy a presentar la denuncia ante la Fiscalía?
El secretario de Organización.
Claro, no es el PSC, es el PSOE.
Ha sido el PSOE.
Es el PSOE.
No, por eso dice que le impone al PSC, como diciendo, te lo tienes que comer, ¿no?
Bueno, pero le impone
la denuncia.
O sea, pero tal como lo redacta, parece que te obligo a que tú denuncies.
Parece que ha sido el PSC quien ha denunciado, pero es verdad que no es así.
Pero aquí yo creo que juegan al policía bueno, policía malo, entre comillas.
Y Zeta y Sánchez.
Sí.
Zeta y Sánchez se llevan bien.
Sí, pero si además hace dos días de fin de semana estuvo el secretario de Organización en un acto en Barcelona, en el que fue recibido honor de multitudes.
Sí, señor.
En todo caso, los de la Asamblea Nacional Catalana han estado lentos para hacer caja. Con esta afición al merchandising, si llegan a hacer paraguas amarillos y rojos, se forran, ¿eh?
Pero el PSC en algún momento...
Ha sacado una pasta con los bolis, las camisetas...
Amarillos y rojos serían equívocos, Juan.
No, las,
así bueno, son las camisetas.
Las camisetas son amarillas y rojas. Amarillas o rojas.
Eso sí.
Eso.
Ah,
Unas amarillas y otras
rojas. Unas amarillas y otras rojas.
Hay varias. Bueno, en la parte inferior, a dos columnas lleva El Mundo, Jordi Pujol, hijo, evadió a Luxemburgo por lo inestable de España. En 2011 justificó de este modo el ingreso de 7,2 millones en Credit Suisse. Dice que esa es la explicación que ofreció a Credit Suisse del Gran Ducado cuando ingresó esos 7,2 millones de euros en su cuenta corriente. Exactamente dijo, por la situación de inestabilidad financiera de España, los ingresó en este...
Pues que se lo diga,
una razón bastante
que se lo diga alguno de sus hermanos que tiene hasta despacho en Madrid. Lo de la inestabilidad de España.
Claro, pero ellos tienen
los negocios. Si los declaró, es legal.
Si los declaró, es legal. Efectivamente, claro, claro, si claro. Los declaró y cotizó por ese dinero, ver, es legal. Tener legal, dinero fuera no es necesario.
Pues
es
lo que quieras.
Sí. Más.
Más cosas. Montoro, una columna, prevé un aumento de ingresos de 8.000 millones por cotizaciones. Una noticia sorprendente que no conocíamos hasta ahora. El pederasta contrató una empresa de limpieza para borrar las huellas.
Pues dejaron hasta vómito. O sea, que le devuelvan, sí, pero, el dinero, ¿no?
Sí, pero no vómito así tal cual. Ha sido muy difícil encontrar el vómito.
Ah, lo han encontrado, han tenido que levantar la bañera y el desagüe y demás. Que el tipo dijo aquello de, me estáis destrozando la casa. Que ya le vale.
Bueno.
Por último, China bloquea las redes para intentar acallar la revuelta de los paraguas. Vamos con la portada del diario El Periódico, en este caso con una fotografía de las protestas, las manifestaciones ciudadanas en la plaza de San Jaume en Barcelona, pues totalmente llena de paraguas. Titula El Periódico, más para la campaña, pero batalla por el 9N. El gobierno frena los preparativos de la consulta y evita comprometer a los funcionarios. Por otro lado, PSC, Partido Popular y Ciudadanos se oponen a que el Parlament cree hoy un órgano para la votación.
Está bien, porque refleja esa esquizofrenia de la que hablamos al principio, porque dice, para la campaña, pero batalla. Digo, pero bueno, ¿cómo se batalla parando la campaña? Es una cosa un poco difícil de entender, es un concepto.
Presentan las alegaciones, creen que a lo mejor el Constitucional se echa atrás y reconsidera su actitud.
Bueno,
es una ingenuidad política interesante.
Básicamente han suspendido los anuncios de televisión y las cuñas de radio.
Esta mañana.
Todo, ¿no? Pues la web
la han dejado de actualizar.
No, la web la dejaba Luis porque no la
pero en la web hasta te puedes descargar la papeleta ahora mismo para votar, o sea que
bien,
no la actualizan, pero está todo, están los sitios donde se va a votar, las instrucciones, la papeleta, todo.
La puedes guardar.
Han desactivado un vídeo que tenían que
únicamente hace poco. Bueno, sí. Llega mucho más lejos de lo que esperaba.
¿Tú crees que alguien se iba a convencer a votar por el vídeo ese? ¿No?
Más cosas.
Portada de La Razón. Mas se reúne con sus socios para ver cómo sostiene el pulso del 9N. Ese es el titular. El antetítulo es paraliza la campaña mientras CiU asume, que habrá fundido en negro, pero no de golpe. Por otro lado,
esas metáforas me cuestan tanto. Yo a estas horas que estoy dormido, a ver, repite, por favor.
Paraliza la campaña mientras CiU asume que habrá fundido en negro, pero no de golpe.
¿Fundido en negro?
¿Qué quiere decir?
Pues se supone que significa que saben que están abocados a que no hay consulta, pero que lo harán lentamente.
Fundido en negro es, sí.
Pues, ahora desgaste.
Fundido en negro,
que van a parar, pero no de golpe. Van a parar lentamente.
Es que un fundido en negro, lamento deciros, queridos contertulios, no tenéis ni puta idea de cine, es precisamente un fundido. Es una cosa suave.
Progresivo.
Bueno, sí, pero puede ser muy suave o menos suave.
Bueno, a mí no me liéis. O sea, porque se puede ir por corte o se puede ir por fundido. Un fundido en negro es que poco a poco. O sea, a ver si.
Incluso puedes hacerlo con una ventanita redonda o con forma de corazón.
Esa es La Razón.
Maruenda, macho. Es que últimamente, de verdad te digo, no consigo buscar algo por lo que decirte que vi en la portada. Fundido en negro, pero es lo de fundido en negro, me parece más
una. Pero eso es un entrecomillado.
A lo mejor, sí. A lo mejor te gusta un poco más la fotografía que han escogido en el diario La Razón, que es el de la estatua del expresidente Pujol caída de su pedestal en la Premia de Dalt. Justamente que ha sido hoy, titula Pujol por los suelos.
Derribada, más que caída. O sea, la han tirado.
Sí. Efectivamente.
Nada que ver con el tiempo, o sea, definitivamente la han tirado, ¿no? Porque había varias teorías.
No me meto con ella, sino con el título.
Si hubiese sido en Madrid, podría haber sido una rama.
Es que además ellos lo llevan como caída. O sea, el pie de foto es caída, sí, también, de su pedestal.
También se dice la caída del muro de Berlín, como si hubiese caído solo.
Bueno, también destaca la razón que las querellas se le van amontando a Jordi Pujol. Y amontonando. Y dicen también los presupuestos de la inversión, titulan en la parte inferior. Montoro cree que hay que contener el gasto público para asegurar la recuperación. Pero lo que hacen en la portada de La Razón es prácticamente es un monográfico de Cataluña, porque titulan de la siguiente manera: Rajoy asegura que lo primero es cumplir la ley y que la prioridad no es reformar la Constitución. Por otro lado, que Manos Limpias pide prisión sin fianza para el presidente. La Asamblea Nacional Catalana desafía al Estado en las protestas por la suspensión y dicen votaremos y ganaremos. Y por otro lado, Mas, Artur Mas, dejó de pagar 12 millones para ancianos 6 días antes de convocar su campaña, que le costó a él 9 millones.
Dejó de pagar 6 millones...
12.
12 para ancianos.
Sí, o sea, 6 días antes de convocar la convocatoria.
Pero que dejamos a los ancianos en qué, no, eso no lo especifica.
No. Ayudas para ancianos.
Dependencia o para los geriátricos.
No, no explica para qué. ¿No?
Residencia, supongo.
Hombre, hemos estado denunciando estos días en ABC lo de el caso de la sanidad catalana, que los médicos de atención primaria, cuando atienden a un señor con pinta de estar un poco talludito ya, hay una pregunta que dice, ¿le sorprendería a usted que este señor vaya a vivir más de un año? ¿Sí o no?
Los marcan, sí, eso es tremendo.
Pues se llama lista negra.
Y al marcado para casa sin tratamiento.
No hablemos de eso porque lo tratamos aquí en el programa y hay muchas personas que no lo interpretan así, pero ahora no tengo tiempo para entrar. Esas discusiones me las planteáis antes si hubiéramos hecho una tertulia más heterogénea.
Próximo día me
portada del diario El País, a 4 columnas, la campaña a favor de la consulta pasa de la Generalitat a las calles. Cientos de manifestantes exigen que se permita votar la independencia, el gobierno catalán acata la suspensión y anula la propaganda del referéndum y Rajoy pide al PSOE más concreción en su propuesta de reforma constitucional. La fotografía, la de la plaza del Palau de la Generalitat abarrotada, todo el mundo con los paraguas. Pues ninguna noticia más de interés, porque la parte inferior, decálogo para salvar los libros y los lectores, y eso sí, una noticia de estas sorprendentes, diferente, no la lleva ningún otro periódico, a una columna, procesados 5 militares españoles por torturar a presos en Irak. Es el primer caso penal en democracia por violar las leyes de la guerra. Los acusados se enfrentan a penas de entre 10 y 25 años de cárcel. Son 5 miembros o exmiembros de la Legión que golpearon en 2004 a 2 arrestados iraquíes en el centro de detención de Base España en Irak.
Y por último, la ABC.
Termina con la portada del ABC, la imagen de la fotografía del ministro de Hacienda, de Cristóbal Montoro, titula «Vuelve a crecer la inversión. Las cuentas mantienen el gasto público a la baja y buscan consolidar el crecimiento». Lo que vemos en segundo término, justamente a la espalda del ministro, es como un montaje de los dispositivos en los que se han presentado los presupuestos. Un teléfono móvil, una tableta y luego un televisor, ¿no?
Parece hablando de esquizofrenia y aparentes contradicciones, decir en el mismo sitio que vuelve a crecer la inversión y que baje el gasto público, no digo que no sea compatible, pero no es fácil de entender así a primera.
¿Cómo lleva el ABC el asunto catalán? Pues titula «La Generalitat burla al Constitucional con una campaña encubierta de la consulta».
Bien. Os tengo que despedir, lo siento, porque ya son las 12, nos hemos comido más tiempo del razonable, así que todo el mundo a correr, quedáis todos despedidos, hoy os despido a todos al mismo tiempo, el miércoles, mañana será ya 1 de octubre, etcétera, etcétera.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.